comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, el espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy, en dirección, nos acompaño yo, Ruth, y junto conmigo se encuentran Monse y Mayra. Les recordamos que el programa es pregrabado, entonces por motivos de la contingencia y también por el botón de emergencia que hay en Jalisco, recuerden llevar las medidas sanitarias en la medida de lo posible y solo salir si hay una verdadera emergencia. Y también pues sabemos que en Ocotlán se acaba de implementar 15 días sin ambulancias, entonces les pedimos por favor que en la medida que sea lo posible, en serio, por favor, eviten y cuídense. Entonces, bueno, ya moviendo un poquito esto, Monse, ¿te gustaría presentar el tema de hoy?
Claro, en esta emisión hablaremos sobre el PINTAX o el impuesto rosa. Para esto tenemos una invitada, que Mayra, ¿podrías presentárnosla, por favor?
Claro que sí, en esta ocasión nos acompaña realmente una gran figura que agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya aceptado la invitación. Su nombre es Daniela Vianey García Poreco. Les voy a dar su supercurrículum, así que manténganse conmigo, por favor. Es licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde es especializado en el sector público. Actualmente es coordinadora del Área de Teoría Económica y Economía Pública de la Facultad de Economía de la UNAM y docente de la misma institución. En las asignaturas de Política Fiscal, Macroeconomía y Economía del Sector Público. Profesionalmente se ha desempeñado como analista y asesora económica en la Cámara de Senadores y Diputados en la legislatura correspondiente. Ha recibido el reconocimiento al mérito universitario por su alto rendimiento académico a lo largo de su formación académica y cuenta con una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Economía Aplicada. Ha participado en diversos programas de televisión y radio especializados en temas económicos, como Mirador Universitario, Bitácora Mexicana y Los Bienes Terrenales. Cuenta con publicaciones de divulgación económica y es recurrente participante como ponente en diversos eventos académicos. Sus líneas de investigación se concentran en política fiscal, distribución funcional del ingreso, salarios, seguridad social y proceso presupuestario. O sea, ¿sí? ¿Qué más necesitamos en este programa?
Hola Daniela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy bien, muchas gracias. Es un honor y un placer para mí estar con ustedes compartiendo estos importantes temas.
Muchas gracias. En este primer tema, lo que nos gustaría abordar y lo que buscamos es explicar qué es el impuesto rosa. Para esto debemos remarcar ciertos puntos que encontramos al hacer la investigación para este programa. Para empezar, lo atrasado que está México en temas de economía feminista. Segundo, que es un tema que se busca constantemente desmentir. En vez de encontrar información que nos hablara sobre el impuesto rosa, qué es lo que implica, porque como vamos a ver en este programa, no solo son unos pesos más en un producto que compres, y no es tan fácil como decir, usa el que es más barato. No, es todo un tema que además impacta la economía de las mujeres, la cual es una economía constantemente abatida por los cambios políticos y sociales. Entonces, esos dos temas por señalar, y también el tercero es la poca divulgación de estos temas. Hay muy pocos artículos en general en América Latina, la mayoría de ellos son argentinos, y los que hay precisamente era con la intención de desmentir, diciendo que el impuesto rosa es un misterio. Entonces creo que lo primero que tenemos que aclarar, que tal vez por el nombre confunde, es que el impuesto rosa no es un impuesto como tal, es un sobreprecio. Es decir, al precio original de la producción y de la reventa de este producto, bueno, de la distribución de este producto, se le agrega más. ¿Y por qué viene esto? Viene desde la parte mercadológica, desde las estrategias mercadológicas, desde la pregunta, ¿a quién va dirigido este producto? las empresas, la mercadotecnia, estos productos lo que dirige hacia la mujer, hacia el público femenino, lo relaciona con el hogar, lo relaciona con el cuidado, lo relaciona con roles de género muy marcados, con desde este la belleza cuesta. Entonces, si tú tienes que tener esta imagen en tu oficina y esta imagen delante de un grupo, no sé, siendo maestra, o esta imagen dentro de tu casa, te tiene que costar unos pesos más que tu cabello se ve de una forma, que tu cara se ve de una forma, hasta pasando a cosas mucho más difíciles como servicios o productos financieros, como podrían ser los seguros. Cuando las aseguradoras consideran que las mujeres viven más, pero se enferman más, entonces hay que dar unos precios diferentes. Es un sobreprecio, no es un impuesto, no estás pagando un IVA más, es un sobreprecio. De eso es de lo que tenemos que partir. Mayra, ajá.
Y pues también cabe aclarar que este impuesto rosa no solamente son como en estos productos del cuidado personal, sino también productos necesarios para la mujer. Ahorita en el último bloque vamos a hablar más sobre digamos el impuesto a los productos para la higiene personal, como son las toallas femeninas, los tampones, y pues todo esto que pues suena raro, suena mal, pero pues nos cuesta por ser mujeres, ¿no? El simple hecho de menstruar va ahí.
Sí, yo creo que lo que mencionan es un conjunto de elementos que nos pueden ayudar a describir inicialmente de qué estamos hablando cuando nos referimos al impuesto rosa. Efectivamente, es un sobreprecio que va dirigido específicamente al mercado de mujeres respecto de los productos que van dirigidos a los hombres. Y es que ahí es lo sustancial. No es solamente un sobreprecio, porque claramente siempre mercadológicamente ha existido la discriminación de precios. Es decir, de acuerdo al mercado al que tú quieras llegar, le diriges un precio distinto. Pero aquí el punto no es que es cualquier mercado, es el conjunto de productos o la gran mayoría de productos dirigidos a las mujeres que registran un sobreprecio respecto de los mismos productos que van dirigidos a varones. Entonces, aquí la discriminación no solamente es de precios, sino de género. Y efectivamente, si quisiéramos ponernos muy técnicos, este impuesto rosa, en efecto, no es un impuesto porque no es un tributo captado por el Estado para financiar el gasto público y que esté basado en principios fiscales. Es un margen de ganancia que extraen las empresas, es decir, es un beneficio que acaparan las empresas privadas. Entonces, no es un impuesto en el sentido habitual, usual, en que es un tributo que va directamente a financiar el gasto público, sino que es un sobreprecio y, por tanto, si quisiéramos conservar el nombre de impuesto, sería un impuesto del mercado que va directamente en beneficio al mercado, un tributo del mercado. Y, por tanto, ahí está la invisibilidad o la aparente invisibilidad. Si fuera un impuesto como tal que va a financiar al gasto público y por tanto a robustecer la hacienda pública, sería físico y estaría, digamos, sería mucho más visible y estaría basado en estos principios de equidad, de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no lo es, quienes ponen las reglas es el mercado. Y el mercado, por supuesto, está siempre en busca de beneficios económicos. Entonces, en un primer momento yo diría efectivamente no es un impuesto. Eso no significa que se eliminen, por tanto, las consecuencias negativas que hay sobre las mujeres en específico.
Hablando concretamente de números, se dice que el público al que van dirigidos estos productos llamados para ellas, pueden tener hasta un 40% más de un valor de 40% más agregado. De acuerdo con un informe del Fintax y según el Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York, los juguetes y accesorios para conversiones femeninas cuestan 7% más que los productos para niños, la ropa infantil un 4%, la ropa para adultos un 8%, mientras que los productos de cuidado personal y para la salud de los ancianos un 13% y un 8% respectivamente. Esos fueron datos publicados por la ONU Mujeres hace 4 años. Entonces, de aquí en adelante debería considerarse eso. Una de las principales explicaciones que se le da a que exista este impuesto rosa es que se dice que las empresas deben invertir más en estos productos, principalmente hablando de la parte de empaquetados o formas de conservar estos productos. Entonces, aquí vendría la pregunta que me gustaría hacerte a Daniela. ¿De quién es realmente esta responsabilidad entonces? de parte de quien produce o de la parte de quien revende, porque se habla de la contraparte, que quien está agregando este sobreprecio es quien está distribuyendo después los productos, no quien los está manufacturando. Entonces es un constante pasarse la bolita, y aún así quienes siguen pagando esto pues siguen siendo las mujeres y quien necesita de esos productos.
Y de acuerdo, creo que lo que dices, Monse, es fundamental, porque estamos hablando de productos que en calidad y en el valor de uso es exactamente el mismo. Los desodorantes, los rastrillos, los servicios de peluquería, por ejemplo. Es decir, cuando un hombre se corta el cabello, es el mismo, digamos, el cabello es el mismo. Todos hombres y mujeres tenemos el mismo cabello. ¿Por qué las mujeres tenemos que pagar más? En realidad es que son bienes y servicios similares, pero con un precio diferenciado. Entonces, estas decisiones de consumo evidentemente impactan en alguna medida. Las mujeres toman el 70% de las decisiones de consumo de los hogares. Eso no significa o no las vuelve consumistas, no nos vuelve consumistas. Esto solamente significa que nosotras cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de tomar decisiones de consumo, porque no hay varones que lo hagan. Y piensen esto, cuando van al supermercado con sus familias, ¿quién es el que lleva el carrito? El padre. Pero ¿quién es la que elige? ¿Y a quién se le carga toda esa responsabilidad? A la mujer. Entonces, otra vez, la división sexual de incluso las decisiones de consumo es muy marcada. Y eso lo ocupan, lo aprovechan las empresas para extraer un valor adicional, un precio adicional, un margen de ganancia que no obtendrían por el lado de los varones. Entonces, por supuesto que hay una falsa aseveración al decir que las mujeres somos mucho más consumistas. Por supuesto que habrá algunos casos en específico, no quiero decir que no, pero el punto es que la idea no se explica solamente por el consumismo, se explica por las decisiones que hay que tomar en un hogar y que están a cargo de una mujer. Si la mujer lleva el trabajo doméstico no pagado la mayor cantidad de horas respecto de los hombres, por supuesto que va a tener también las decisiones de consumo. Entonces, las razones de los sobreprecios en realidad tienen que ver, que tienen bien identificado que las mujeres somos un lugar, un mercado vulnerable, no porque seamos consumistas, sino que saben que tenemos que tomar esas decisiones porque encabezamos familias y porque si nosotras y si nuestro trabajo, sin estas decisiones de consumo, sencillamente una familia normal, digamos, mexicana, no funcionaría. Entonces, aprovechan eso. Y saben, aprovechando esas cosas, que las mujeres sí o sí tenemos que comprar esos productos. Entonces, la decisión de quién pone ese sobreprecio, por supuesto que tiene que ver por el lado de la empresa. No le quitemos peso, no creamos que son inocentes y neutrales sus decisiones. Estas siempre están basadas o buscando la ganancia. Y, por supuesto, aquí entra el órgano regulador de los estados. El estado, como este aparato regulador, sabe perfectamente que existen estos casos. En México tenemos a la Defensoría del Consumidor, que ha hecho estudios al respecto y que debería de entrar a regular estos sobreprecios, porque claramente no son decisiones individuales de compara. Si vas al supermercado, pues sencillamente compara. No. Esto es una decisión, estos son decisiones estructurales que deben de tomarse y regularse desde el aparato estatal. Si tú le pides a una empresa, oye, sé más considerado, fíjate que las mujeres, nunca lo van a hacer. Eso hay, porque esto, queridas amigas, amigues, se llama capitalismo. El modo en que se produce en el mundo está basado en el capitalismo y en la extracción y en la obtención de ganancias. Nunca van a actuar de buena voluntad, nunca se va a actuar buscando equidad sustantiva de género, nunca se va a intentar erradicar las brechas de género. Al contrario, si de alguna brecha de género se puede extraer más ganancia, se va a extraer. Entonces, si el mercado no lo va a hacer, lo tiene que hacer el Estado. Entonces, en primer lugar, yo diría estas cosas. Hay que tener las decisiones de consumo autónomas, no son tan autónomas, están condicionadas por las propias empujes históricos, históricos, sociales, que nos han llevado a las mujeres a esta situación. Y por el otro lado, el órgano encargado de regular, de supervisar y de controlar estos sobreprecios, o que no existen, es el Estado a través de la Defensoría de los Consumidores.
Va, muy bien, muchas gracias. Creo que es las aportaciones, o sea, lo que se dijo es sumamente importante. lo vamos a abordar un poquito más en el siguiente bloque porque nos quedamos ya sin tiempo. Recuerden sintonizarnos por Radio UDG Ocotlán, en seguirnos en Spotify como Cultine Gafem y no nos dejen porque el siguiente bloque también se viene muy interesante. Ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
Regresamos aquí a Cusine Gafem. El tema del día de hoy es algo muy importante y muy invisibilizado y sobre todo que nos afecta en la vida diaria, que es el Pink Tax o el impuesto rosa, como habíamos retomado en el bloque anterior. Si no estuvieron con nosotras, estábamos hablando que no es como un impuesto hecho por el Estado, sino que es un valor, digamos, agregado a los artículos o a los servicios dirigidos a la población femenina, a las mujeres. Y pues nos acompaña Daniela Vianey García Puereco, que aquí está con nosotras y que nos está explicando y nos está haciendo el favor de hacernos entender con un poco más de puntualización lo que necesitamos saber para tener un consumo mejor y más responsable.
En este segundo bloque la intención es aterrizarlo al contexto mexicano, al contexto de la economía de las mujeres en México, porque como decíamos, el círculo vicioso de todo este concepto y de todo eso que se trata del impuesto rosa viene cuando vemos que las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres, sin embargo terminan gastando más en estos productos tan básicos. Entonces aquí comienza el círculo vicioso y todos los problemas, y pues nunca se termina. Y como Daniela ya nos mencionó en el bloque anterior, alguien tiene que hacer algo desde algún punto. Si la empresa como tal no lo va a hacer, el Estado debe intervenir, pues, para salvaguardar el desarrollo digno de las personas, de las mujeres, que la no, porque después esta parte de la economía tan limitada de las mujeres abona otras problemáticas, desde, no sé, desde relaciones abusivas, desde trabajos mal pagados, que justamente a la parte de los trabajos mal pagados es a lo que nos vamos a acercar más. Otro dato publicado por ONU Mujeres es que en México y Argentina las mujeres no ganan más del 20% que los hombres. Por ejemplo, en Argentina los productos femeninos son un 14% más caro que los productos destinados para hombres, que era de lo que nos hablaba Daniela. Como nos dice también, en México el único órgano encargado de asuntos relacionados con los consumidores es la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco. Y más allá de hacer protocolos acerca de cómo se debe llevar todo esto que nos decía Daniela, que sus recomendaciones es que compares cuando vayas al súper o que utilices productos neutros, realmente vayan a la página de la Profeco y realmente al final hay un enlistado que es lo único que te dice, que compares los productos, que consideres las opciones, que uses productos neutros, hablando de todo esto de desodorantes y estas cosas. Pero ¿qué hay después de esos productos que es inevitable? Por ejemplo, lo que decía al principio, los seguros de vida, que te van a cubrir unos médicos o no, que tú necesitas. O algo muy particular que a mí me llamó mucho la atención es en el área del turismo, que se me hizo muy, muy impresionante, porque es cierto, los hostales o estos lugares que son exclusivamente para mujeres, precisamente para dar otra seguridad, son considerablemente más caros. Entonces ahí no tienes otra opción, las opciones son muy bajas, porque si estás tomando esas decisiones es por algo, por tu misma seguridad, por tus mismas necesidades, entonces no hay más allá. Hablando y aterrizándolo una vez más, perdón, al contexto de la economía de las mujeres en México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los últimos años la participación de las mujeres en el mercado formal ha aumentado 38%, pero los hombres siguen siendo mayor. La evolución de las mujeres en el mercado laboral muestra una aceleración a partir del último mes del 2015, en donde su representación pasó de 36.6% a un 38.3% para diciembre del 2019, lo cual significó un importante incremento de 1.4 millones de mujeres en el mercado laboral. Algo que hay que remarcar aquí es que los trabajos que están siendo tomados por mujeres no son ni especializantes ni técnicos. Las mujeres se introducen más que nada al mercado laboral informal, a lo que se llama el mercado laboral informal, que puede venir desde ser trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, o la venta o comercio informal. A mí me cuesta mucho trabajo decirlo así porque siento que lo podemos relacionar con cosas como clandestinidad o cosas malas, pero no. Hablar del comercio informal es habla más de registros y de rendiciones de cuentas, por decirlo así, con unas u otras instituciones. Pero entonces, uno de los mayores problemas del sector informal es la falta de seguro social, por ejemplo, que eso implica otras situaciones, por ejemplo, la búsqueda de médicos, la búsqueda de esto. Y es a lo que nos referimos con el círculo vicioso. Las mujeres están recibiendo menos, las mujeres están teniendo jornadas más largas, pero están recibiendo menos dinero, pero después al ir a comprar algo tan sencillo como un desodorante, van a pagar el 14% más que otro, y no, ahí, una vez más, ahí viene el círculo vicioso. Mayra.
Perdón, antes de que hagas la intervención, Daniela, también me gustaría mencionar que a pesar de que pues las mujeres ya estamos en el sector laboral, que somos una gran parte de ello, pues no se nos ha quitado, digamos, esta carga mental, de que pues a pesar de estar en el sector laboral, aún se nos retribuye de que pues somos las que cuidan el hogar, las que cuidan a los niños, y pues es estar 4-7 pensando en, digamos, pues la mayoría de la población mexicana está en situación de pobreza, y estar en situación de pobreza no significa digamos que estés en la calle. Sí, también la situación en pobreza es de que no te alcance para la canasta básica, ¿no? Así que pues a pesar de eso también estamos en esta carga mental de estar pensando siempre en ahorrar, estamos pensando siempre en cuál es la mejor decisión a la hora de las compras, y aún así este impuesto rosa también es estar comparando precios, así que pues no nos queda de otra más que aprender digamos a elegir nuestros productos.
Y, o sea, viendo todo este espacio, yo quiero, bueno, como hacer la pregunta, Daniela, ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior, ¿en qué sentido, sabiendo, por ejemplo, México, tenemos tantos problemas en la agenda de género, solo en la economía, ¿por qué crees que hay tan pocos estudios, siendo que de lo que cabe estamos avanzando en todo este tema? ¿Qué consideras que hay tan pocos estudios sobre, por ejemplo, lo que sería la economía feminista, que es una forma de denominarlo, sobre esto del impuesto rosa?
Como no me gusta andar por las ramas, lo diré directamente, por la correlación de fuerzas. Sencillamente, hemos sido subrepresentadas en todos los ámbitos, históricamente. Ningún hombre va a hablar por los problemas de las mujeres. Ninguno. Entonces, el que históricamente no se haya tratado el tema de las mujeres es un tema de correlación de fuerzas, de correlación de poder. Si nosotras queremos que esto se vuelva un tema central de discusión pública, lo tenemos que poner nosotras. Y esta es la valía de hablar de temas como este en radio, en podcast, en televisión, en las conversaciones. Porque solamente así van a voltear a ver los problemas que tenemos. Y ojo, esto se resuelve insistiendo, debatiendo, demostrando. Los estudios tienen que salir de acá, de nosotras. Y efectivamente, las mujeres tenemos brechas de género de distintos ámbitos, salariales, de inserción laboral, del trabajo doméstico no pagado, del trabajo de cuidados, y todas esas retroalimentan y refuerzan el conjunto de las otras desigualdades. Entonces, el que no haya estudios al respecto es porque no les interesamos. Así de claro. Nosotras sabemos que existe ese problema porque lo vivimos, porque nuestra carne, nuestra piel nos hace vivirlo. Entonces, tenemos que estar allí. Y ustedes me preguntarán, aparte de la defensoría que hay que exigirle a la Procuraduría Federal del Consumidor, y aparte de sí ser muy conscientes e ir viendo si le ocupamos el rastrillo neutro o de varón o lo que sea, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Indudablemente tenemos que buscar, exigir que el Estado actúe. Tenemos que exigir y tenemos que presionar. Llevar al Congreso, a legisladoras que estén interesadas en estos temas.
llevar un cambio de correlación de fuerzas a través de cambios legislativos y no a través de aspiraciones de cambio en el mercado. La política pública se tiene que hacer con perspectiva de género, sí o sí. Política fiscal a la hora de cobrar impuestos, y si quieren eso lo podemos hablar, el impuesto que sí es impuesto, el IVA a productos de higiene femenina. Y digo higiene haciendo comillas, porque higiene, queridas amigas, es higiene para hombres y para mujeres. Resulta que nosotras por menstruar tenemos que limpiarnos, ser higiénicas. ¿Perdón? Es algo que no elegimos. Menstruar es un proceso biológico. Entonces yo no le llamaría un impuesto a productos de higiene, yo le llamaría un impuesto a productos de gestión menstrual. Sin duda, tenemos que hacer política económica, política pública con perspectiva de género. Y para eso hay que llevar legisladoras, para eso nosotras hay que tener en la discusión pública estos temas, por eso hay que presionar, que si no sirven las marchas, por supuesto que sirven. En Argentina acaban de lograr que el aborto sea legal. Y eso fue saliendo a las calles, alzando la voz, incomodando. Eso no le gusta a los varones, no le gusta a los que han sido privilegiados. Algunas mujeres tampoco les gusta, pero hay que incomodar y hay que poner estos temas en la discusión pública y van a ver que poco a poquito se van moviendo las cosas.
Después de gran e importante intervención, vamos a un corte. En el siguiente corte, precisamente, perdón, en el siguiente bloque, precisamente es de lo que hablaremos, todas estas iniciativas sobre salud menstrual, sobre menstruación digna que hay aquí en México, que hubo aquí en México, que es justamente lo que nos abordó Daniela. Entonces, después de esto, nos vamos a un corte. Les recordamos nuestras redes sociales, Cutisfem, Cutisfem, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. También les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo con algunas de las citas más importantes que se han dado a lo largo del programa, y los esperamos aquí en el siguiente bloque.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
Regresamos a Cusine Gafem. Recordamos que el tema del día de hoy es Pink Tax o Impuesto Rosa. Lo hemos abordado en los dos bloques anteriores con nuestra invitada del día de hoy, Daniela, sobre la brecha de las mujeres al momento de consumir productos, no solamente shampoo o cosas que utilizamos en la vida diaria, sino también de primera necesidad, como son las toallas femeninas, los tampones o las copas menstruales. Así que vamos a abordar más ahorita en este bloque, así que Ruth, paso contigo.
Pues habíamos hablado en la anterior, Daniela nos había hablado sobre esto de la menstruación, y es todo un tema sobre menstruación digna que se presentó en el Senado en octubre pasado, y lo que les voy a leer viene directamente de una nota de Animal Político, y dice, la iniciativa datos contundentes sobre la relevancia del tema. El uso de los productos de gestión menstrual no es opcional. En promedio, una persona menstrua 2,535 días a lo largo de su vida. Esta cifra equivale a 7 años consecutivos, y se considera la edad en la que se menstrua de los 15 a los 49 años. Además, se estima que a nivel mundial hay 1.800 millones de personas menstruantes, mientras que en México actualmente más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes menstruan, y muchas de ellas se enfrentarán a la falta de espacios adecuados, cómodos para gestionar este proceso con dignidad. La iniciativa de la reforma a la ley del impuesto del valor agregado para implementar una tasa 0% del IVA en lugar de la del 16%, que es la que tiene en este momento productos de gestión menstrual como toallas, tampones, copas, entre otros, fue presentada el 8 de septiembre, y en ella se argumentaba que la tasa vigente es un impuesto discriminatorio que atenta contra los derechos humanos. Entonces, en este tema, primero que nada, pues tenemos que marcarlo, como ya dije, no es opcional para nosotros el menstruar. Y es un derecho humano básico que debemos de tener el garantizado. Es como, no, siento que esto nos lo puedes explicar un poquito, Daniela, respecto a todo este tema de menstruación digna, sobre, por ejemplo, cuando se propone en el Senado, No sé qué nos puedas comentar.
Sí, bueno, me gustaría primero decir que el IVA es un impuesto al consumo, que a diferencia de los impuestos que gravan a los ingresos o a la propiedad, por ejemplo, el ISR, que de acuerdo al ingreso económico que tengas será el porcentaje de impuesto que pagas, bueno, el IVA no distingue entre la capacidad económica de las personas y, por tanto, impone cargas tributarias distintas al consumo de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. En ese sentido, estamos viendo que las mujeres ganamos respecto de los varones menos. Trabajamos, nuestra inserción al mercado laboral es menos, es más precaria, es decir, tenemos menores condiciones de acceso a la seguridad social, tenemos muchas más cargas de trabajo doméstico no pagado y de trabajo de cuidados, lo cual nos pone en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, tenemos menos ingresos y esos menores ingresos tenemos que pagar un mismo porcentaje de IVA, que es 16%, a productos de gestión menstrual, lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad económica y marca, acentúa la desigualdad. El IVA, como ya les decía, a diferencia del impuesto sobre la renta, no toma en cuenta las capacidades económicas de las mujeres y se rige por tasas fijas que tampoco distinguen el poder adquisitivo. Entonces, para reducir los impactos económicos negativos del IVA generalizado en las personas de menores ingresos y garantizar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, lo que debería de pasar es que se reforme el artículo 2 de la ley del valor agregado, de la ley del impuesto al valor agregado, para llevar a tasa cero estos productos. Esta tasa cero existe para aquellos de primera necesidad, por ejemplo, los alimentos y las medicinas. La idea y el argumento es que los productos de gestión menstrual también son de canasta básica, son elementales, porque sin ellos nosotras no podríamos tener condiciones de dignidad para llevar a cabo nuestras actividades en materia de salud, de educación, etcétera. Entonces, el que la tasa de los productos de gestión menstrual pase del 16 al 0% debe de necesariamente abonar para que se garantice el principio de no discriminación, del mínimo vital, de salud, de trabajo, de educación, de vida digna, igualdad. De no hacerlo, estarían transgrediéndose nuestros derechos humanos fundamentales. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que hay elementos para solicitar esto, para exigir esto. Si bien el impuesto lo debemos de pagar, el IVA lo debemos de pagar todas y todos, los consumidores sin distinción de nuestro género, el valor de los productos de gestión menstrual sí constituye una discriminación directa porque se trata de un bien cuya adquisición es esencial. Como ya lo dijo Ruth, no es opcional, no es algo que hayamos elegido, no es ninguna decisión personal. Es de uso exclusivo de las mujeres y por condición biológica. Entonces, el Estado, a través de la política fiscal, a través de la imposición, debería de garantizar esa igualdad y no discriminación. ¿Y de que esto es posible? Por supuesto que es posible, porque cuando menos 21 países en el mundo han reconocido el impacto negativo de gravar productos de gestión menstrual. Algunos tienen disminución en su tasa, algunos han disminuido su tasa. Por ejemplo, Bruselas y Francia en 2016 decidieron reducir la tasa. Otros países como Jamaica, Canadá, tasa cero. El caso colombiano es muy interesante porque esa decisión no fue legislativa, fue a través de un fallo de lo que ahora nosotros entenderíamos la Suprema Corte de Justicia. Y hay casos que tienen exenciones como Nicaragua, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Australia, India, Tanzania. Entonces, en México, por supuesto que lo podemos hacer. Esto es a través del Congreso, a través de mandar iniciativas, a través de exigir. Y por supuesto que el IVA que está impuesto, digamos, a los productos de gestión menstrual, obstaculiza que las mujeres llevemos a cabo una buena gestión de nuestros procesos biológicos, particularmente aquellas que viven en contextos de pobreza y de desigualdad. Entonces, es vital, es fundamental que las mujeres hablemos de estos temas, que los pongamos en la arena pública y que exijamos legislación en ese sentido para que en algún momento nuestro país incorpora esta lista de 21 países en el mundo que reconocen que gestionar, que el impuesto al valor agregado en productos de gestión menstrual profundiza y amplía las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Y hay que también, nosotras que tenemos que empezar a visibilizar no solamente hablando, sino también tomando acciones, porque es algo que nos afecta al día a día. Nosotras, al momento de recabar información para este programa, nos topamos con algunas, comentarios, digamos, como que le consumo, tanto, digamos, en productos de gestión menstrual como productos, básicos o productos diarios no existían. Entonces, Daniela, te pregunto para poder empezar a cerrar este programa. ¿Nosotras qué podemos hacer?
Muy bien. En primer lugar, decir si existe dos manifestaciones. Uno, a través del tributo que hace el mercado, que es la discriminación de precios, un sobreprecio a productos con la misma calidad. Sí existe, y para ello hay varios estudios alrededor del mundo, y la Profeco lo ha comprobado para el caso de México. Y por el otro lado está el impuesto al valor agregado a productos de gestión menstrual, que por supuesto que existe porque está en la ley y todas las mujeres lo pagamos cada vez que vamos a nuestro proceso menstrual. Entonces existe, no hay que invisibilizarlo, hay que llamarle por su nombre, hay que exigir. Y por otro lado, ¿qué acciones tomar? Efectivamente podemos verlo en distintos ámbitos, en el micro y en el macro, en microeconómico o en el pequeño espectro, y después llevarlo a los grandes agregados y después en los plazos, corto, mediano y largo plazo. En lo micro y en lo inmediato, pues efectivamente ir a los supermercados o a las tiendas y hacer este proceso de revisión con calma, aunque nos tiempo y nos lleve más carga de trabajo del que ya tenemos, pues hacer esta comparación, optar por aquellos productos que son neutros o que están dirigidos a varones, pero que cumplen las mismas funciones en el caso de ser posible. En el caso de que no sea posible, ahí está la segunda parte que también es vital, es exigir el cambio de correlación de fuerzas, pujar por ese cambio en la correlación de fuerzas a través de medidas legislativas, de generar política pública con perspectiva de género. Y eso se hace en el Congreso, mandando iniciativas, mandando a diputadas y a senadores que les interesen estos temas y que, por tanto, al ser nuestras representantes, hablen en nuestro nombre. Podemos impulsar modificaciones en la ley, como la que acabamos de ver, una disminución a tasa cero de productos de gestión menstrual, y por supuesto que debemos de seguir en el corto, mediano y largo plazo, saliendo a las calles, hablando de este tema en todos los medios públicos y privados que tengamos. Si esta conversación no sale de nosotras, no va a salir de nadie más. Tenemos que ganar debates, tenemos que generar argumentos, tenemos que estudiar, tenemos que poner en la arena pública y política los temas que nos afectan y que, por tanto, tienen que cambiar. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. En el mundo tenemos ejemplos. Nosotras mismas en México hemos logrado que se nos ponga mayor atención. Sigamos en ese trabajo. Es algo que nos, a pesar del cansancio que pueda generar, emocional, etcétera, 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 tenemos que seguir. Nosotras nos tenemos a nosotras. Y por tanto hay que impulsarlo, hay que ser incansables, hay que generar incomodidad, hay que generar debates y hay que ganarlos.
Sí, y digo, es importante que marquemos este tema, porque como ya vimos en los anuncios del INE, es año de elecciones, entonces hay que buscar a personas que estén realmente comprometidos con lo que es la agenda de género.
Cusiene Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Por mucho que sigamos quejándonos de que el gobierno no hace nada, si nosotros tampoco lo hacemos, pues ninguno avanza. Pues también esto, y esto que mencionabas ahorita, lo mencionabas en el bloque anterior, de que salir y hay que exigir y que las marchas funcionan, pues sí, es un hecho. Y si no se han querido meter a internet a comprobarlo, pues yo les puedo decir que tenemos la ley Olimpia en varios estados, tenemos también la reforma para la famosa ley Ingrid, y hay muchísimas otras reformas que se pueden aplicar con una exigencia justa. Las feministas han logrado que se tienen que poner, o sea, y este tema es sumamente importante, tanto los del impuesto rosa como una menstruación digna, que seguimos manejándonos como que es un derecho humano. tenemos derecho a la gestión menstrual, a no tener que gastar más. Sí, las mujeres sí ganan menos. No es un invento, todo esto no es nada que nos salió solo porque quisimos. Hay estudios y si la gente decide ponerse a leer un ratito, va a encontrar la información. Pero, insisto, hay que poner atención a lo que asumimos, hay que poner atención para quiénes vamos a poner en el Senado, quiénes van a estar, no casarnos con un partido, no casarnos con una persona para el poder, simplemente verificar quiénes están y cuáles son sus propuestas y si realmente creemos que las van a cumplir. Que si nosotros no ponemos, ellos tampoco se van a poner. Entonces, bueno, ya para cerrar el programa, Daniela, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras dar algo tú como cierre, cerrar con algo.
Pues nada, agradecerles muchísimo la invitación y el trabajo, la labor, porque gran parte del cambio en la correlación de fuerzas es esto, es divulgar, es difundir, es hacerlo de manera amena y siempre solidaria, afectuosa, amorosa, que el que pidamos y exijamos no nos va a quitar la ternura, la fraternidad que sí tenemos, pero tampoco nos van a callar. Entonces ya aprendimos a levantar la voz y lo único que queda es apoyarnos entre nosotras y yo les agradezco a ustedes muchísimo su trabajo, el tiempo, la dedicación en la investigación y ojalá el proyecto avance y logre escalar muchísimo más para que le llegue a más mujeres de todas las edades. Muchas gracias a ustedes y por una gestión digna de nuestra menstruación y de nuestra vida, porque las vidas de las mujeres valen y debemos de pelear por ello.
Un último comentario personal a forma de cierre. Siempre busquemos también en todo esto de la política y que no nos lo vendan, que porque una mujer está ahí, está haciendo las cosas con perspectiva de género. Puede ir de la mano de muchas cosas, pero puede seguir repitiendo los mismos patrones que nos han hundido por tantos años. Entonces, escuchemos las políticas, escuchemos las propuestas, exijamos, siempre exijamos. Y también, a forma de cierre, así como a todos quienes nos estén escuchando, les invitamos a que vean, que observen, que vean que es real, que es tan fácil como hacer esa comparación. ¿Cuánto cuesta este desodorante y cuánto cuesta este desodorante? Si son de esas personas que no creen, que creen que es una exageración, que lo que sea, también ustedes pueden verlo, también ustedes pueden comparar y se pueden dar cuenta de que ahí está, que estamos sumergidos en este sistema. Entonces, hasta aquí llega el programa de hoy. Siempre les invitamos a estas reflexiones. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Muchas gracias a mis compañeras por dirigir conmigo este programa. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, Cutienegafem, en Facebook, Twitter e Instagram, y que pueden encontrar nuestros programas pasados en formato de podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast. Esto fue Cutienegafem. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cutienegafem.